Hoy el turno es para la ingeniería de software y sistemas informáticos. El profesor de este departamento, Jesús María Minguet Melián, nos ofrece casi todos los datos posibles para entender qué es una auditoría informática. Profesor Minguet, gracias por acompañarnos de nuevo en nuestra revista de informática y buenos días.
Buenos días.
¿Qué es una auditoría informática?
Bueno, en principio debemos empezar por el concepto de auditoría, pero existe un verdadero problema, y es que se habla mucho de auditoría, pero no existe una definición oficial de auditoría. Yo voy a leer algunas de las más extendidas, pero no, que no son exclusivas. La Asociación Francesa de Normalización define la auditoría como el examen metódico de una situación relativa a un producto, proceso u organización realizado en cooperación con los interesados y la adecuación y para verificar la concordancia de la realidad con lo preestablecido y la adecuación al objetivo buscado. Quisiera resaltar de esta definición tres aspectos importantes. Uno, la cooperación con los auditados. Es decir, una auditoría no puede ser, como la palabra que está de moda, hostil. Tiene que ser amistosa, porque si no la cosa no funciona. Y que el objetivo principal, según esta definición, es comprobar que tanto el producto, el proceso o la organización responde a una normativa. Es decir, como ve, esta definición está muy enfocada a cumplir normas. Por consiguiente, sería una auditoría con el objetivo de certificarse. Sin embargo, por ejemplo, la Asociación Americana de Normalización, digamos la equivalente a la francesa, pero en Estados Unidos, la define como la actividad para determinar, por medio de la investigación, la adecuación de los procedimientos establecidos, instrucciones, especificaciones y codificaciones estándares y otros requisitos. Es decir, viene a ser lo mismo, pero aquí no habla para nada ni de la colaboración de los miembros, ni de... y se enfoca más a las normas. Pues bien, haciendo una especie de resumen de estas dos y aplicándolo ya, porque como veíamos en esas definiciones no hemos hablado para nada de informática, sino simplemente de organizaciones, productos, procesos, etcétera. Entonces la auditoría informática podía ser la revisión, verificación y evaluación con un conjunto de métodos, técnicas y herramientas de los sistemas de información de una organización de forma discontinua y a petición de su dirección y con el fin de mejorar su rentabilidad, seguridad y eficacia. Quiero destacar en esto, otra vez, que en esta vez la colaboración del auditado es mayor, puesto que es a petición de él. Y que marcamos ya cuáles son los objetivos de la auditoría. No solamente comprobar que estamos de acuerdo con algo, sino que queremos mejorar rentabilidad, seguridad y eficacia.
Porque, diríamos, ¿por qué efectivamente es necesario hacer una auditoría, si es que lo es?
Pues precisamente quizá la última definición nos indica un poco los motivos. Si queremos mejorar rentabilidad, seguridad y eficacia, quiere decir que las cosas no funcionan bien. Entonces, un motivo para hacer una auditoría sería que encontramos en la empresa, pues, desorganización, descoordinación, detectamos que los usuarios están insatisfechos, que los productos no son los adecuados, no cubren las necesidades de los clientes, que se producen desviaciones en costes, hay poca rentabilidad, o que los sistemas no son seguros. Se produce, no hay confidencialidad en la información, falta la protección lógica y física, y no existe planteamiento de mantenimiento del servicio, de continuidad del servicio.
Así pues, podríamos decir que una empresa que funciona, entre comillas, correctamente, nunca necesitaría hacer una auditoría.
No, siempre.
Siempre necesita. Independientemente.
Porque aunque funcione correctamente, vamos a decir, entre comillas, siempre el objetivo de toda organización es mejorar, reducir costos y aumentar eficacia y aumentar seguridad. Porque sobre todo el aspecto de seguridad es un aspecto muy cambiante. Como siempre hemos dicho, yo me puedo defender de lo que conozco, pero no de lo que no conozco. De los peligros que no conozco no me puedo defender. Entonces, como esto van saliendo continuamente, pues tengo que ir comparando mi situación, por lo menos en la de seguridad, mi situación en cada momento con el nuevo entorno cambiante.
Bien, ¿podríamos establecer tipos, clases de auditoría en función de los objetivos? O
pues sí.
¿Cuál es el matiz que podemos establecer?
En primer lugar, habría dos grandes grupos. Uno simplemente de auditoría para obtener una certificación, que en este caso es obligatoria. Claro, la pide el auditado, necesita su colaboración, pero lo que quiere obtener al final es el certificado de ISO, de AENOR, de lo que sea, para decir que cumple determinados requisitos. Muy típico de fabricantes de productos. Es decir, yo tengo mi nevera, mi automóvil, con un certificado de que cumple las normativas, tanto, vamos a decir, internacionales como las que puede establecer legalmente un país, ¿no? Por ejemplo, en el caso del automóvil no solamente basta que diga que es que tiene el certificado de seguridad europeo, sino que necesita una auditoría especial, que es el que le da el permiso de circulación de vehículos, ¿no? Porque si no tiene esa inspección, no puede circular el coche, no lo puede vender. Entonces, digamos, este es un tipo que podríamos llamar de auditoría obligatoria. Y luego está la auditoría voluntaria con los objetivos que hemos indicado antes. Básicamente, de conocer cómo estamos para poder mejorar. Eso sería una clasificación en función de ese objetivo. Ahora, existen dos tipos de auditoría según quien lo haga. Puede ser auditoría interna o auditoría externa. Evidentemente, cuando yo quiero una certificación, cuando tengo que ver si cumplo la norma o no, la auditoría de la fuerza tiene que ser externa. ¿Por qué? Porque claro, uno no puede ser juez y parte. Entonces siempre diría que está mal. Pero ¿para qué se utiliza la auditoría interna? Precisamente para irse conociendo más continuamente. Una auditoría externa es cara. Por consiguiente, se recurre cuando es necesario o periódicamente para comprobar que...
¿Y se establece también esa periodicidad en algún tiempo concreto?
Algunas, año,
cada dos, cada...
Por ejemplo, la interna podríamos decir que es continua o regulada en un periodo. Tenemos el caso clásico, por ejemplo, de las contabilidades, la famosa auditoría de cuentas, ¿no? Cuando una sociedad tiene que presentar su junta anual de socios, lo que tiene que llevar son las cuentas, primero, normalmente auditadas internamente. Cualquier sociedad, incluso aunque sea una organización sin ánimo de lucro, un club, etcétera, se nombran unos auditores entre los propios socios, que son los que revisan las cuentas y le dan el visto bueno. Pero ¿cómo? Para quitar esa suspicacia de que como son juez y parte, pudieran, digamos, falsear, entre comillas, de alguna manera, los resultados de la auditoría, se corrobora normalmente con una auditoría externa. Es decir, que la interna es... Entonces, por ejemplo, estamos con este caso de las cuentas, pues la auditoría sería anual. La auditoría, por ejemplo, para certificaciones.
¿Qué sería la externa en este caso?
O la externa. Pues tiene unos periodos según las normas.
Y según el tamaño también, ¿no?
Exactamente, anual, trianual, etcétera. Es decir, ahora, normalmente la auditoría se debería hacer cada vez que se detecta un problema. Si detectamos que bajan nuestros productos, la seguridad, por ejemplo, baja la calidad, debería hacerse una auditoría para intentar encontrar las causas, ¿no? Que lo que estamos haciendo que no es correcto con lo que queríamos.
Profesor Mínguez, ¿el auditor que realiza una auditoría informática es una persona física o es un programa informático?
No, es una persona física. Una cosa es que se apoye con programas informáticos para lo que luego veremos.
¿Y qué características debe tener el auditor?
En primer lugar, la característica más importante de un auditor es la independencia. En España no está regulada, en el caso de la informática, en otras profesiones sí, pero en el caso de la informática no está regulada la profesión de auditor. Aunque existe algún certificado como el famoso CISA, que es certificado de auditor del sistema de información, que es un examen que se hace por una empresa americana una vez al año en España, y es un examen bastante bastante, como diríamos, fuerte.
Complicado.
Porque uh-huh. el temario es muy extenso y además no solamente es cuestión de decir, bueno, pues yo me presento a hacer el CISA. Se le requiere además una cierta experiencia profesional constatada, porque claro, evidentemente para auditar la experiencia es fundamental, no solamente puede ser teórico.
Bueno, entonces, para casi todo.
Podríamos decir que el certificado CISA sería una característica del auditor. Aunque como no está regulado oficialmente, me daría una cierta garantía, puesto que ha habido alguien que ha dicho que ese señor ha pasado las pruebas para auditar, ¿no? Ha pasado un examen. Pero vamos, olvidándonos de eso, yo podría no tener certificado, pues evidentemente el auditor puede ser, tiene que ser, primero, como hemos dicho, independiente. Por eso, nadie puede auditarse a sí mismo. Luego hablaremos un poquito, si quieres, del Departamento de Auditoría Interna.
Muy
para
bien.
Separarle, para ver cómo conjugamos estas características con que pertenezca a la empresa. Debe tener una preparación, tanto teórica como práctica, puesto como indicábamos, y además ser responsable, íntegro, por supuesto no sobornable, objetivo. ¿Qué debe hacer un auditor? Recomendar, ser competente, diagnosticar, y un poco siguiente, además, actualizarse continuamente, porque precisamente en el mundo de la informática, uno de los problemas que hemos dicho es que tenemos que, le hacemos auditorías para irnos adaptando al entorno cambiante. Luego, si no, el auditor no está preparado, formado, conoce ese entorno cambiante, difícilmente va a poder dar esas recomendaciones de objetivos para que mejore el proceso. ¿Qué no debe hacer nunca? Ni obligar a amenazar, es decir, no tiene que ser una persona
agresiva.
Vamos a ver, tu concepto agresivo es un poco...
Sí, o sea, tiene muchos matices.
Tiene muchos matices. Sí, tiene que ser agresivo porque tiene que sacar toda la información posible, pero entendamos, tiene que ser, más bien diríamos, cooperativo, puesto que tiene que trabajar con la gente que va a auditar. No se trata de un fiscal ni de un juez. En ese sentido. Nunca puede actuar en beneficio propio. Estamos hablando de diferencia. Y no puede diagnosticar en función solamente de suposiciones. Tiene que buscar hecho, pruebas. ¿Eh? Y no puede quedarse, como decimos, obsoleto.
No hay ningún vigilante del auditor, ¿no? Solamente se puede saber si el auditor lo hizo bien o lo hizo mal.
Habría que hacer la auditoría, ¿no? De la auditoría, ¿no? Estaríamos en la pescadilla que se muerde en la cola. Bueno, claro. De hecho, algunas veces hay auditoría. Bueno, de hecho, por ejemplo, cuando tú tienes el certificado CISA, no lo tienes de por vida, ¿no? Hay que renovarlo. Precisamente para comprobar que te vas actualizando. Y además, pensemos que normalmente el auditor externo no es una persona que pone en su puerta auditor, ¿no? Es una persona que trabaja en una consultora normalmente, claro, que hace auditoría. Entonces, claro, si no funcionara, pues está claro que el negocio de esa empresa iría cayendo, ¿no? Aunque a veces, bueno, se comenta en algunos casos que, claro, se llama de determinadas empresas que son más fáciles. Pero vamos, suele ser en casos financieros, ¿no?
Muy bien.
Todos conocemos problemas de ese tipo.
Bien, profesor Mínguez, yo no sé si usted tiene o ha tenido una experiencia directa como auditor, pero en cualquier caso seguro que sabe cómo se hace una auditoría.
Bueno, tendríamos que distinguir entre esa auditoría externa y la auditoría interna, porque las formas de hacerla son ligeramente distintas, ¿no? Vamos a empezar.
¿Cuál es
por
la metodología
interna?
De la interna,
vamos,
¿no?
Vamos a empezar por la interna. En primer lugar, claro, hay una especie de contradicción. Porque si la auditoría es interna, quiere decir que es el personal de la propia organización que tiene que hacer la auditoría. Entonces hemos dicho que tenía que ser independiente. Luego el problema está en dónde se fija ese departamento de auditoría. Entonces la auditoría no debe depender de ningún... O sea, si es una organización general con sus direcciones de producción, etcétera, incluso podemos decir su dirección de informática, nunca, aunque sea auditor informático, la auditoría debe depender de informática. Deberá depender directamente de director general o consejero delegado, o sea, el más alto nivel. Es, como se dicen los de organización de empresa, un organismo está. Que está en paralelo para todo. Es decir, que la auditoría tendrá varias secciones, como puede ser la financiera, la organizativa y la propia informática. Pero el auditor informático, como tiene que tener conocimiento, tendrá que ser, está formado por informáticos. Pero ojo, informáticos que no trabajen en los proyectos que tienen que auditar.
¿Tienen que tener alguna preparación específica entonces?
Bueno, ya lo hemos dicho. Prácticamente las mismas características
la misma,
sí. Esa de independencia. Entonces, no quiere decir que los auditores tengan que ser siempre fijos las mismas personas. Yo puedo encargar la auditoría de un proyecto a otro informático que no haya trabajado en ese proyecto, ¿no?
Uh-huh.
Aunque sería mejor que siempre estuvieran los mismos, ¿no? O sea, que el departamento de auditores fuera de plantilla, por decirlo de alguna manera.
Bien, esto con respecto a la auditoría
interna.
Vamos con la externa.
La externa, evidentemente, nosotros contratamos con una empresa de auditoría o consultoría, como queramos llamarle, y este señor nos manda un auditor, que es que se va a responsabilizar de hacer esa auditoría. Bien, entonces, ¿qué metodología tiene que emplear?
Uh-huh.
Pues evidentemente, primero tiene que preparar la auditoría.
Esto es común para las dos.
Exactamente. Lo que pasa es que en un caso es más fácil que en otro. Porque claro, en la interna, digamos los documentos, el auditor tiene directamente acceso a todos los documentos de la empresa, ¿no? Mientras que en el externo, pues tiene que pedir...
Tiene que acceder a la empresa para...
Es decir, lo normal es que se le mande previamente una serie de documentos, los documentos que requiera. Por ejemplo, la metodología va a variar un poquito según sea auditoría para certificación que auditoría normal.
¿Y que dónde está el matiz de diferencia?
Por ejemplo, si yo quiero hacer una auditoría para ver si una empresa la puedo certificar en una norma determinada, la norma ISO,
por ejemplo,
o UNE o lo que sea, lógicamente la documentación que tiene que recibir el auditor es la que se refiere a esa norma. Queda claro, ¿no? Una norma dice, oye, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Por ejemplo, en el caso de la norma ISO 9000 de calidad, la parte 3, que sería la de calidad del software, pues tendría que pedir el manual de procedimiento, la norma de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Para ver si se adapta o no a la normativa. Si se trata simplemente de la otra auditoría para mejora, pedirá lo que crea conveniente para tener una primera impresión de aquello, ¿no? Por ejemplo, si quiere hacer una auditoría para ver cómo anda la seguridad, pues pedirá una serie de documentos, como puede ser qué sistema de cifrado emplea, qué protecciones hay, qué tipo de password, cómo se hace el control de acceso a ficheros, etcétera, etcétera, ¿no? Los controles para mandar información a través de la red. Si, por ejemplo, lo que quiere hacer, que ahora está muy de moda, por el tema de la ley de protección de datos, auditoría de cumplimiento de esa ley, lógicamente pedirá todas aquellas cosas que indica la ley, ¿no? Cómo tiene protegido los datos, cómo se hace, por ejemplo, una cosa que no se hace casi nadie, cómo se hace el traslado de la información cuando sale de centro de proceso de datos o como valor protegido, etc. Es decir, que no. Por eso es importante que el auditor tenga un buen conocimiento teórico y práctico para saber lo que tiene que pedir. No, una vez que ha hecho esa petición, ya digo, en el caso interno, pues no tiene que pedirlo, lo va recogiendo simplemente.
Está. Pero en el externo...
El externo lo tiene que pedir. Entonces lo que hace es un primer análisis de lo que él podría encontrar como posibles fallos, faltas, no cumplimiento de normas, etc. Y entonces ya es cuando se va a situ, a buscar eso. Encontrar a ver si realmente eso no se lo han dado porque no existe o porque realmente no se ha pedido adecuadamente, ¿no? No, vuelvo a decir, lo mismo internamente es mucho más sencillo, puesto que se mueve por externamente, pues tendrá que decir que voy a ir tal día, que estén preparados los responsables de esto, lo que sea, para poder tener una reunión con ellos. Bien. Una vez que, por decirlo de alguna manera, ha completado su documentación, entonces lo que tiene que chequear realmente que lo que dice que se hace, se hace. Porque todos sabemos que una cosa es que exista un manual de procedimientos y luego que se siga ese procedimiento, ¿no? ¿No? Pues ya sabemos que muchas veces los procedimientos pues son pesados o... Todos estamos acostumbrados a oír decir que la mejor forma de hacer una huelga para fastidiar es seguir los reglamentos, ¿no? Hacer huelgas a reglamento. Uh-huh. Porque de alguna manera no sé... ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente no se siguen los procedimientos. Entonces, claro, sin embargo esto ya son visitas, vamos a llamar, por sorpresa, ¿no? Yo no puedo avisar porque entonces todo va a funcionar bien. Yo me presentaré y vamos a ver.
Usted, usted
programador. ¿Qué está haciendo un programa? A ver, dígame cómo está haciendo esto y entonces ve si sí o no lo que la documentación que está estudiando previamente. Es decir, una cosa es el conocimiento que yo tengo y otra cosa es cómo la empresa dice que se hacen las cosas. Y entonces yo lo que tengo que comprobar es si se cumple o no se cumple. Y una vez visto eso, es cuando ya tengo que elaborar, de alguna manera, un documento final, un plan de en donde de mis conclusiones, ¿no? Según los casos, es decir, por ejemplo, pues sí, señor, esta empresa puedo certificarla. En otro caso, como decimos, lo que quiero es mejorar su rendimiento. Otra vez, decir, mire, ustedes fallan en esto y en esto ni esto, tienen que mejorar aquí. Es decir, dar unas recomendaciones. Vuelvo a decir que varía en función del tipo de auditoría que haga.
En definitiva, sí que son eficaces, ¿no, profesor Mínguez?
Por supuesto, es la mejor
sí
forma.
Son.
O sea, porque de alguna manera estoy obteniendo una visión, una fotografía de mi organización,
empresa, ¿no?
De mi empresa, de mi organización, de mi proceso de trabajo, hecha por una persona objetiva. Que por consiguiente no estará desenfocada, por decirlo de alguna manera, ¿no?
¿Y es cara?
La auditoría es muy cara. Porque claro, partimos de la base que el auditor tiene que ser una persona experta, hemos dicho que tiene que tener experiencia, etcétera. Eso no es barato, ¿no? Si una persona que tiene X años de experiencia, pues lógicamente, si se dedica a auditar, cobra. Y además, demos cuenta que tiene que ser un trabajo muy importante, ¿no? Porque no solamente tiene que conocer cómo funciona todo, sacar, sino recomendar cómo tiene que funcionar, ¿no?
Uh-huh.
Ahí hace un papel, digamos, de consultor, ¿no?
Bien, vamos avanzando ya sobre nuestro tiempo. No querríamos acabar sin preguntarle si hay alguna auditoría específica para el software. ¿Hay inspecciones
sí,
de
software? Sí, exactamente, es posible. Bueno, brevemente quería haber indicado las etapas de una auditoría, pero bueno, lo dejaremos para otra ocasión porque ya se entra más bien. Existe lo que llamamos las inspecciones. Es decir, se forma un equipo de inspección formado por un moderador que haría como, digamos, sería el jefe de proyecto, un jefe de proyecto, una persona. El autor que es el propio que ha hecho el sistema o lo que sea, ¿no? Un secretario, el lector y el inspector. Ojo, el concepto de inspector es un poco raro, porque todos son inspectores, aunque cada uno de ellos tiene luego dentro del equipo un papel específico. Ahora, ¿por qué decimos que todos son inspectores? Porque todos tienen obligación de encontrar los fallos. Es decir, el autor, primero. Pero claro, el autor se ha cometido el fallo, es lógico que normalmente que no lo vea, ¿no? Entonces el resto de los que forman el equipo, su misión principal es precisamente encontrar los fallos que ha cometido el autor. El secretario es el que tiene que documentar todos los informes de todos los demás, en fin. El moderador es el que distribuye las tareas, ¿no? Y el lector es el que va, digamos, asignando lo que hace cada uno. En una inspección tiene una serie de etapas, que es primero una planificación, la visión general, la preparación de la inspección, la reunión, la corrección y el seguimiento. Pues claro, todo el problema, tanto en las auditorías generales como en las específicas del software, si hago todo lo que quiera, pero luego no hago seguimiento de lo que he decidido, pues no consigo nada.
Claro.
Pues si yo lo que estoy intentando es encontrar errores, luego tengo que seguir viendo si se corrigen, si aparecen nuevos errores o si se han corregido los errores. Si yo quiero mejorar la seguridad, tengo que ir comprobando periódicamente que esa seguridad ha ido aumentando. Si yo quiero reducir los costes, pues tengo que ir comprobando lo mismo, ¿no? Es decir, que como la auditoría de alguna manera, como diríamos, es un punto de control. Pero un control sin seguimiento no sirve absolutamente para nada. Porque el control que me dice, oiga, ¿he cumplido esto o no he cumplido esto? Bueno, ¿y qué?
Claro, o sea, ¿no? Hay que atajar luego estos problemas, ¿no?
Exactamente. Luego hay que ir siguiendo, hacer el seguimiento para... Entonces, cada una de las etapas, pues interviene un grupo de personas. Evidentemente, en la corrección, por ejemplo, no interviene nada más que el autor. Porque, lógicamente, si estamos hablando de un software, ¿quién tiene que corregirlo? El que lo ha hecho. No van a hacer los demás, ¿no? Evidentemente, el resto de personas, aparte del autor, son personas que no han intervenido en el desarrollo para garantizar un poco esa independencia y, decir, la no contaminación. Porque creo que todos estamos acostumbrados, por ejemplo, cuando escribimos un texto y queremos hacer la corrección de ese texto, caemos en el mismo error siempre, ¿no? Una falta de ortografía, una mala redacción, como lo hemos hecho nosotros, incluso, aunque yo diría que la vemos sin ver. O sea, leo lo que no está escrito, porque lo tengo grabado en la mente, ¿no? Creo que eso es una experiencia. Como dice el peor médico, de uno mismo, es uno mismo.
Bien, profesor Miguel, ha comentado antes muy brevemente algo sobre la preparación de un informático de este tipo. Porque realmente un auditor, ¿es un informático o tiene una preparación específica?
No, tiene que ser...
Lo digo de cara a
bueno,
aquellos que...
Estamos hablando de
este
auditoría
tema.
Informática, tiene que ser un informático.
Lógicamente.
Y evidentemente es una de las salidas. O sea, cada vez las salidas de los informáticos, aunque parezcan mentiras, son muchas. Y más muy diversas. Aparecen salidas en el campo de la seguridad, salidas en el campo precisamente de la auditoría, porque además algunas auditorías son obligatorias por ley. Por ejemplo, la ley de protección de datos obliga a hacer auditorías sobre la seguridad de las bases de datos, sobre el cumplimiento de las bases de datos. ¿No? Entonces quiere decir que si tenemos millones de bases de datos, pues hay que hacer auditoría de todo esto anualmente. Además, la ley dice que hay que hacerlo anualmente. Y hay una salida, tendrá que haber auditoría de eso. Hay muchas organizaciones que quieren certificarse. Pues será necesario que se hagan auditorías de certificación. Entonces, las empresas que hacen certificaciones necesitarán auditores. Y a veces existe otra, vamos a decir, auditoría intermedia. Porque, ¿por qué voy a llamar yo a Enor, por ejemplo, para certificar si no sé ni siquiera cómo ando? Pues a veces me puede resultar más rentable para evitarme un fracaso, por decir así, que me rechace y me diga que soy muy malo. Primero, contratar una empresa particular que me haga una auditoría pre-certificación, ¿no?
Bueno, tipos, clases, características, ¿qué es de todo ello sobre una auditoría informática? Hemos hablado hoy con el profesor Jesús María Mínguez Melián del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos. Muchísimas gracias y buenos días, profesor.
Hasta una próxima ocasión.